Iniciamos la Luna Cultural. El espacio de la Luna será el Tiempo Radio, que te informará de algunos actos culturales que pueden ser de tu interés. Tras el éxito de su primer ciclo en el Colegio Mayor Rector Peset, el Aula de Cine de la Universidad de Valencia continúa su programación todos los martes de noviembre a las 18 con el ciclo Familias Atípicas, una selección de títulos que muestran familias tradicionales por su composición, pero insólitas, curiosas o incluso perversas por su conducta. Cuatro representaciones muy diversas de la institución familiar, todas alejadas de las visiones más edulcoradas y acríticas, que nos permitirán superar la visión de la familia modelo como fórmula perfecta para el buen funcionamiento de la sociedad. El papel de los padres en la educación de los hijos es el tema que nos plantea Canino, Iorios Lantimos, 2009, que se proyectará el martes 11 de noviembre a las 18 y que reflexiona sobre los peligros de educar a los hijos alejados de todo entorno y con unos métodos muy particulares. El acto tendrá lugar en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia, calle Horno de San Nicolás 4. La entrada es libre. El jueves 30 de noviembre a las 19 en el Instituto Francés de Valencia tendrá lugar la presentación del libro La Nueve, los españoles que liberaron París, del que es autor Evelyn Mesquida, que estará presente en el acto. La Nueve, los españoles que liberaron París cuenta la historia mal conocida hasta hace pocos años de los españoles que lucharon contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. El libro se centra en la más significativa compañía de estos soldados, la 9, que peleó bajo la bandera de Francia Libre en la División Leclerc, segunda de B, y obtuvo el reconocimiento de ser los primeros soldados aliados en entrar y liberar París en 1944. El acto tendrá lugar en el Instituto Francés de Valencia, calle Morozeit, número 6. La entrada es libre. A continuación, la pedagoga Marta Cecilia Ardila nos tiene preparada una entrevista a través de la cual conoceremos el Museo Pedagógico de la Infancia, que tiene su sede en Albacete, Castilla-La Mancha, un tesoro a conocer que fue fundado en el año 1986 por el maestro jubilado de educación primaria Juan Peralta. Escuchemos.
Tenemos como invitado al señor Juan Peralta Juárez, director y fundador del Museo Pedagógico y del Niño de Albacete, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Peralta, cuéntenos cómo surgió la idea para la creación del museo y en qué año lo fundaron.
La idea surgió de mi persona. Yo soy maestro de educación primaria, luego hice la especialidad en ciencias sociales y fui destinado a este colegio en el año 1986. Iba a este colegio donde actualmente está el museo, el sótano del Colegio Benjamín Palencia de Albacete. Surgió como un proyecto de innovación educativa que presenté al resto de la comunidad educativa y que fue aprobado por el Ministerio de Educación en aquel año. La idea era para hacer un museo dedicado a lo que es la infancia y toda su problemática.
¿Qué objetivos específicamente se trazó usted o si tuvo compañía de algunas otras personas en este proyecto para crear el museo?
El objetivo básico era poder hacer un museo de historia de la educación, un museo pedagógico, teniendo en cuenta que el primer museo pedagógico que se hizo en España fue en el año 1881 con el nombre de Museo Pedagógico Nacional y que luego fue clausurado en los primeros años del franquismo acabada la guerra civil. Pues el primer museo pedagógico se hace en España después de este museo nacional que he dicho. Fue apoyado por el resto de la comunidad educativa donde yo ejercía como profesor. El claustro de profesores aprobó la idea y recibimos una pequeña subvención del Ministerio de Educación con la cual pudimos habilitar un pequeño espacio del sótano. Posteriormente ya distintas administraciones colaboraron con muy pequeña cantidad y sobre todo con el trabajo de algunos voluntarios.
¿Qué secciones tiene el museo?
El museo tiene cinco grandes secciones. Una, la primera, dedicada a la historia de la escuela, la historia de educación, desde infantil hasta secundaria obligatoria, y abarca desde finales del siglo XVIII hasta los años 70 del siglo XX. Ahí se pueden ver recreadas cuatro aulas históricas, la primera escuela de la restauración borbónica, que coincide con la ley de Claudio Moyano, la primera ley de educación que se hizo en España. Después hay un aula de la República, del año 1931 al 39. A continuación, un aula de la dictadura, del franquismo. Y luego otra sección dedicada a lo que es los institutos históricos, los primeros institutos que se crean en España en el siglo XIX. La segunda sección se llama recreo, y aquí acoge juegos y juguetes de distintas épocas, juegos de calle, juegos infantiles, canciones de niños, juguetes de hojalata, juguetes de cartón, de madera, muñecas, todo tipo de juegos y juguetes. Tenemos más de 1.000 juguetes inventariados. La siguiente sección se llama el rey de la casa, y hace referencia al papel que el niño desempeña en la familia, en el seno familiar, con todo lo que rodea al ajuar infantil, cunas, tronas, polleras, tacatá, cochecitos de bebé, y lo que es la evolución del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia. La siguiente sección se llama la infancia desprotegida o los niños de la calle, y es el único museo que sepamos que existe, no ya en España, sino también en Europa, que tenga una sección dedicada a lo que son las instituciones de protección social de la infancia y la problemática de los niños de la calle. Tenemos grandes dioramas en donde se pueden ver cuáles son estos problemas de los niños soldados, de trabajo infantil, de la prostitución infantil, etcétera. Y por último, la última sección se llama El mundo de los sueños, y en ella acogemos todo lo que está relacionado con la literatura infantil, el TVO, el cómic y el cine infantil y las marionetas.
Señor Peralta, ¿qué clase de perfil de personas son las que visitan el museo?
Básicamente son alumnos con sus profesores y gente de la tercera edad, gente mayor. Vienen muchos grupos escolares de otras provincias, aparte de la provincia de Albacete, pues de Cuenca, de Ciudad Real, de Murcia, de Alicante, de Valencia y de Jaén, sobre todo las provincias que rodean a la provincia de Albacete. Y luego también grupos de personas mayores, o bien de asociaciones de personas mayores, de residencias de la tercera edad, de tanto esta provincia como de otra. Y por último, otro sector son los alumnos de la Facultad de Educación. La semana pasada estuvieron alumnos de la Facultad de Educación de Albacete, y también el año pasado recibimos alumnos y profesores de otras facultades como la Complutense de Madrid, de Murcia, de Alicante y de Valencia, principalmente.
Dentro de los visitantes al museo, a los niños, ¿qué es lo que más les impresiona de todo lo que ven?
Pues lo que más les llama la atención son el mundo del juego y el juguete, y lo que son todo relacionado con el ajuar infantil. Lo de la escuela ellos lo ven tan lejano, depende de la edad de los niños. Los niños pequeños, pues eso de la escuela les suena a la prehistoria prácticamente. Sin embargo, lo que está en el mundo del juego, del juguete, los juguetes antiguos, pues eso es lo que más les llama la atención, y el mundo de los tebeos.
¿Qué actividades realiza el museo?
Teniendo en cuenta que no está dotado de personal, salvo mi persona, es que yo vengo aquí en plan voluntario porque estoy jubilado, porque soy el fundador, y luego otro profesor también jubilado que viene a media mañana a ayudarme, pues las actividades que se hacen son visitas guiadas a los grupos que vienen aquí al museo, luego se hacen por parte de la Asociación Cultural Amiga del Museo del Niño, hacemos un homenaje anual a profesores jubilados, en donde recogemos historias de vida, que coincide con lo que antes era el Día del Maestro, a último de noviembre. Hacemos un ciclo de cine que se llama La Escuela en el Cine, en colaboración con la Filmoteca de Albacete, en el mes de junio. Editamos anualmente una revista que se llama El Catón, y luego material audiovisual que elaboramos sobre diferentes temas y que ofrecemos a través de internet a los diferentes colegios y personas interesadas.
Contáis también con un centro de documentación. Díganos, señor Peralta, ¿qué documentos se recopilan allí? ¿Cuál es su finalidad?
Tenemos más de 15.000 documentos catalogados en 13 bases de datos. De documentos proceden de diferentes colegios, institutos, y otros son facsímiles de archivo, que se llama HistoEdu, Historia de Educación, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, creación de escuelas, inspección educativa, edificios escolares, claustros de profesores, nóminas, todo relacionado con lo que es la historia de la educación. Y están digitalizados y se pueden consultar in situ aquí en base de datos. Tenemos otra base de datos sobre fotografía, fototeca, otra sobre manuales escolares, 11.500 libros que utilizaron las escuelas a lo largo del siglo XIX básicamente. Tenemos otra sobre los problemas de la infancia en el mundo con el título Oliver. Otra base de datos sobre dibujos y pinturas infantiles que hicieron los niños en las colonias escolares de la Guerra Civil, así hasta 13 bases.
¿Dónde pueden encontrarse esas bases de datos?
Hay que consultarlas aquí en el propio museo, porque por falta de presupuesto no se pueden poner en la red. Esperamos que cuando ya el museo esté dotado de presupuesto y de más personal, se puedan subir a la red.
¿Y este centro de documentación quién lo gestiona?
Directamente lo gestiono yo. Diseñé el centro de documentación y el que actualiza la base de datos. Y luego colabora un profesor en lo que es la página web, que es Paco García, que lo hace desde su casa, y otro que viene aquí y que me ayuda también a digitalizar y escanear documentos. Pero lo que es el diseño y la gestión de este centro de documentación, yo.
Señor Peralta, cuéntenos a nuestros oyentes, ¿qué proyectos nuevos tenéis?
El proyecto más inmediato es el cambio de sede, porque el museo está en un sótano que no reúne condiciones. Hay que decir a nuestros oyentes que el museo es público, depende de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, como museo regional pedagógico. Después de este museo se hicieron otros museos pedagógicos, como el de Aragón, que tiene su sede en Huesca, o como el de Galicia, que tiene su sede en Santiago de Compostela, y otros, como el de Cantabria, y otros que se han ido gestionando por parte de la Facultad de Educación de distintas universidades. El principal objetivo, como acabo de decir, es que tenga una sede en condiciones, una sede en que todos los objetos que hay aquí estén protegidos, estén seguros. Dotarlo de personal, de más personal, porque ahora mismo no hay nadie en plantilla, y dotarlo de presupuesto.
¿Cómo es vuestra financiación?
Ahora mismo 0 euros, a través de las cuotas que pagan los amigos del Museo del Niño, porque a pesar de que el museo es público, no tiene presupuesto oficial.
¿Qué es lo que considera usted de los elementos en cuanto a objetos materiales, históricos o a nivel de contenidos, en cuanto a libros, que resalten más, que puedan destacarse para el que quiera ir a visitar el museo?
Tenemos una de las mayores colecciones de linternas mágicas, que son proyectores de transparencia, de cristal y de diapositivas, que hay en España. Más de 170 aparatos de proyección, linternas mágicas, datadas de finales del siglo XVIII hasta los años 40 del siglo XX. Tenemos también una de las principales colecciones de globos terráqueos, de planetario y telurio, también por encima de los 140 piezas. Por ejemplo, tenemos uno, el primer globo terráqueo que se hizo por parte de una casa francesa para el Ministerio de Instrucción Pública en España, creado en el año 1900. Y tenemos un fondo de muñecas, más de 600 muñecas, de todas las procedencias, de Alemania, de Italia, del Reino Unido, de España, de Japón. Algunas muñecas hechas en piel de cabritillo, otras con paja de centeno. Y luego, por supuesto, lo que es el fondo documental, que es el único fondo documental que actualmente existe en España relacionado con el mundo de la infancia.
Don Juan, si alguna institución o algún grupo de personas o familias que quieran visitar el museo, ¿cómo puede contactar con vosotros? ¿Cuál es el horario de visitas? ¿Dónde pueden dirigirse?
Pues a través de la página web www.museodelniño.es. Ahí está ya el horario y el teléfono. No obstante, el teléfono es 967-23-73-58, o también a través del correo electrónico, que es museopedagogicodelniño@jccm.es. Y el horario es de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 de la mañana. Está cerrado los días festivos y en vacaciones por falta, como he dicho, de personas.
¿Tiene algún costo para alguna institución o grupo de alumnos que quieran dirigirse?
Actualmente la entrada es libre, no tiene ningún coste.
Don Juan, le agradecemos mucho su colaboración para darnos a conocer el Museo Pedagógico y del Niño de Albacete en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Ha estado con nosotros el señor Juan Peralta Juárez, director y fundador del Museo Pedagógico y del Niño de Albacete de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Mil gracias, don Juan. Hasta pronto.
A ustedes.